Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 29 de noviembre y quedan 32 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 7:57 en Badalona, a las 8:16 en Rivas o hacia Madrid, en Madrid, y a las 8:17 en el puerto de Santa María, en Cádiz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que la nueva variante del coronavirus, conocida como Omicron, preocupa, y preocupa mucho. El G7 se reunirá hoy lunes de urgencia para evaluar la situación. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué novedades podemos contar sobre esta nueva variante del coronavirus?
Bueno, la primera, la de la agenda, como bien dices. Tiene convocado para hoy el gobierno del Reino Unido a los ministros, ministros de Sanidad del G7, Londres ejerce la presidencia de turno, para evaluar el riesgo que representa esta nueva variante identificada en Sudáfrica por primera vez, la variante Omicron, que, como bien se encargó de recordarnos y de contarnos Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana ese sábado, es la O pequeña del alfabeto griego. Luego está la O mayúscula, que es la omega, que es la última letra del alfabeto griego. Viernes por la mañana empezaron a aparecer informaciones, eso de las 9 de la mañana aproximadamente, que resultaban verdaderamente alarmantes y que incluían la decisión de la Unión Europea y de Reino Unido de suspender los vuelos con Sudáfrica, una decisión a la que luego se han unido otros países como Estados Unidos, e incluso, llevando la medida más allá, el caso del gobierno de Israel, que ha cortado todas las conexiones con el exterior. Ha pedido esta noche el presidente surafricano, Cyril Ramaphosa, que levanten esas prohibiciones de viaje con su país, porque entiende son demasiado apresuradas, y con otros países vecinos del Cono Sur en África, donde también se han detectado casos de esta variante. En esa línea, ayer, en el show de Andrew Marr, el programa matinal de la BBC de actualidad, contaba Angelique Coetzee, que es la doctora y miembro del Comité de Supervisión de Sudáfrica, que ha identificado esa variante por primera vez, que efectivamente, con la evidencia científica que existe ahora, que es muy, muy poca, la decisión de suspender vuelos le parece demasiado apresurada. Contó también que todo partió de un paciente de unos 30 años que se encontraba extremadamente cansado, con dolor de cabeza, pero que no presentaba tos, ni dolor de garganta, ni pérdida del olfato, ni pérdida del gusto. Entonces se le hizo una prueba, dio positivo, también dio positivo a toda su familia, y de repente empezaron a multiplicarse los casos. Casos como estos, con una sintomatología muy, muy leve, que venían después de registrar muy pocos casos en esta región. De repente hubo un pico. Eso sí, también ha explicado también Coetzee que, a pesar de ese pico de contagios, al detectarlo, a pesar de eso, la sintomatología es, afortunadamente, de momento, tan leve que no han tenido que hospitalizar a nadie por esta variante. Todavía es muy pronto, y por eso lo que están pidiendo las autoridades sanitarias es fundamentalmente tiempo. Tiempo para investigar. Esta noche, esta madrugada, en Meet the Press, en la NBC, el doctor Anthony Fauci, principal asesor del gobierno estadounidense, Joe Biden, ha pedido 2 semanas. Ha sido muy explícito en el plazo. 2 semanas para estudiar y para investigar el virus. Ha contado que la poca evidencia científica sugiere que sí que es un virus extraño, en el sentido de que tiene al menos una treintena de mutaciones dentro del mismo virus, por tanto es un coronavirus que ha cambiado muchísimo, y que eso, junto con el aumento de contagios, ese pico de contagios que se ha detectado en Sudáfrica, hace pensar en que pueda tener una gran capacidad para transmitirse. Pero todavía está por ver cuánto. Todavía está por ver con qué gravedad, y de momento la sintomatología, los síntomas que se observan son de momento muy leves, dice Fauci, que a ver, que es pronto, pero que siempre, bueno, es bueno ponerse lo peor por si acaso, sin necesidad en todo caso de entrar en pánico, también ha dicho, pero que quizá aprovechando esto, quizá esto sirva para que la vacunación reciba un nuevo impulso, porque siempre es mejor tener algún tipo de protección, aunque no sea para esta variante en concreta, que no tener ninguna. Hoy se va a reunir el presidente Biden con sus asesores científicos y de ahí seguramente saldrá algún impulso a las medidas de prevención que tiene puestas en marcha
el gobierno de Estados Unidos, y precisamente sobre las variantes dijo ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también se refirió a los plazos, pero en este caso a los de la investigación, a los de la compañía Pfizer y BioNTech. Recordó, por ejemplo, que tienen una cláusula específica en el contrato con la Unión Europea, el contrato de compraventa de suministro de vacunas, que dice que cuando aparece una nueva variante que se puede, digamos, complicar más de la cuenta, tienen un mes de plazo para, y así se comprometieron con la Unión Europea, para investigar y para desarrollar vacunas específicas para esa nueva variante. Así que estamos en el plazo, sobre todo, de la investigación, de la ciencia, el tiempo para conocer más una nueva variante del virus, una nueva cepa de la que todavía conocemos muy poco.
Y este lunes, Juan Carlos, sube de nuevo el precio de la luz un 6,74%. Así que te pregunto a qué hora puedo poner hoy la lavadora.
Pero no la pusiste ayer, que era domingo, que es el día bueno, que es el de la tarifa valle.
El día bueno, sí, algo me queda por ahí, es que ha llovido, sabes, si no me podía atender.
Bueno, si sales pronto de la radio, yo te recomiendo que la pongas antes de que empiece la tarifa alta de por la mañana, porque luego ya hemos visto que, a pesar de que la tarifa valle de la noche sea más baja que la de la mañana, sigue siendo más cara que la de ahora, primera hora. Así que, aunque molestes a los vecinos, en cuanto salga, ve poniéndola.
No, pero me parece que no va a ser. Voy a salir más tarde de la hora de Valle.
Bueno, intenta programarla entonces para mañana, si acaso.
Sí. Tengo que comprar una que se pueda programar en función de la hora. Bueno, que a las 3 de esta madrugada era cuando era más barato, ¿no?
Pues sí, creo que sí. O sea que es
su hora. Llegó tarde.
Es la hora. Vamos tarde. Vas tarde.
Yo hay que poner una lavadora aquí en la redacción y entonces ya vamos haciendo la colada mientras hacemos las noticias.
No creo que eso vaya a recibir mucho apoyo.
Nunca se sabe.
Bueno, pues se va a poner hoy el precio de la electricidad en los 215 euros el megavatio hora de media en el mercado mayorista. Esos son 14 euros más que en el día de ayer, cuando se pagó a 201 euros con 42 céntimos. En la comparativa con el lunes pasado, que fue 22, hoy sale la luz un 9% más cara, pero es que comparándolo con primeros de mes, día 1, que estaba a 91 euros con 20 céntimos, hoy está más del doble de cara. Sigue subiendo el precio de la luz. Acuérdate que tiene prometido al gobierno que a final de año, nos ha prometido muchas veces, que a final de año vamos a pagar menos, o al menos tanto como en 2018, que es el peor año de los últimos 7, creo recordar que son.
Quedan
32 días y veremos a ver dentro de 32 días cómo sale la cuenta. Por cierto, es que no, el problema no solo está en la luz, también está en el resto de los precios, lastrados, por supuesto, por el coste de la energía, el coste de la electricidad, pero todos los precios suben. El último dato que teníamos del IPC de octubre confirmado, estábamos en el 5,4%, creo recordar, que sea en el 5,5%. Hoy el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer el dato adelantado del mes de noviembre del IPC. A ver cómo suben los precios, a ver a cuánto tenemos los precios este mes y cómo ello nos obliga a tener a lo mejor que reajustar algunos de las previsiones y de los planes, ya no solo a nivel macro, quiero decir, de las previsiones del gobierno, sino nosotros mismos, viendo la cesta de la compra, a ver cómo nos sale, viendo el coste de las facturas que tenemos que pagar, a ver cómo nos salen, viendo cuando haya que renegociar, o en previsión de que haya que renegociar los contratos de suministro que tenemos con las compañías eléctricas o de gas natural en nuestro hogar. Vayan teniendo la previsión de que a lo mejor si les toca renovarlo en el mes de enero empiezan a subir los precios de las facturas que tenemos y de los servicios que tenemos contratados con las compañías energéticas. En fin, vamos a tener que seguir haciendo todavía muchas cuentas.
Pues que tengas un feliz día, Juan Carlos.
Igualmente,
querido. Te escucho luego.
Hasta ahora.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y después del frío de los últimos días, suben un poco las temperaturas en toda España, salvo en Canarias. Pero seguirá haciendo frío porque el viento marítimo del norte sigue estando muy presente. A primera hora de la mañana lloverá en el norte de la península, especialmente en el área del Cantábrico. Pero ya por la tarde empezarán a disiparse esas lluvias y subirá la cota de nieve hasta los 1.400 metros. Tenemos avisos naranja por nevadas en el norte peninsular para la previsión del tiempo de hoy.
Quien madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues, por ejemplo, a Anya Tanner. Tanner, como los de la familia Alf, maravillosa familia que estoy revisionando estos días en casa. Pues una consumidora...
¿En qué plataforma?
No se puede decir.
Vale.
Es
en, una... ¿La tienes grabada en
sí,
VHS?
Eso es.
Vale, muy bien.
Estoy viendo en beta.
Muy bien. Beta.
Sí, es más o menos de esa época. Bueno, pues es una consumidora que contó a una cadena de Toronto, desde donde se ve Toronto entero, que compró en un centro comercial de Ontario un peluche cactus bailarín, que ya solo ya por eso ya te llama la atención, para su nieta de 15 meses, y le hizo gracia porque el cactus cantaba en inglés, español y polaco. Sin embargo, se quedó horrorizada al escuchar esta última traducción, la del polaco. El cactus va bailando mientras va haciendo esto, se va contorsionando. Bueno, dice, me quedé en shock porque, claro, resulta que la mujer habla polaco, de ahí que le hiciese mucha gracia pues que el cactus pues fuese políglota, ¿no? El juguete se ve que dice palabrotas, yo tampoco sé polaco, así que si hay algún oyente que ha reconocido alguna, y habla del consumo de cocaína. Claro, no gusta mucho este tipo de juguetes para regalar, ¿no? Vale 22 euros, que dices, bueno, como cactus, claro, que habla idiomas, son más caros, ¿no? Es evidente, parece que este ya se vendió en otros centros comerciales hace un tiempo y ya genera un poco de polémica, ¿no? Está fabricado por una empresa china que desconoce si por error, si la puso por error o intencionadamente. Claro, imagino que no saben polaco quien lo monta en China. Es de un rapero polaco que se llama Zipis o Saipis y pues está demandando a esta empresa de juguetes porque dice, a ver, habéis puesto la canción...
Encima nadie le ha pagado los royalties al rapero.
Sí, pero tengo un par de chistes bastante malos sobre el tema este, porque claro, una cosa es que él haga letras punzantes y la otra es que la pongan en un cactus que digamos que te pincha. Y el siguiente, que aún es peor, sería que claro, el sueño de todo cantante es que pinchen tu canción. Pero claro, este lo que pasa es que pinchas el cactus. Ya me voy, si eso...
No hace falta. Es lunes, te lo pasamos por alto.
Pero
no es el único producto para niños que no ha salido del todo bien.
Sí, el otro también ha sucedido en Canadá. Hoy estamos muy... Hoy me he levantado canadiense. Eso que dices, mira, resulta que hay un árbol de Navidad gigante en un centro comercial en Halifax, Micmac se llama, y es un árbol enorme que tiene cara y que habla a los... Bueno, no es por la voz que tiene, que es más o menos alegre, femenina, sino porque directamente da mucho miedo este árbol. Es un árbol de tamaño enorme, que asusta un poco, es casi inquietante. Y son muchas las personas pues que se han quejado de que van con las criaturas, con los hijos, los nietos, los sobrinos, al centro comercial, se encuentran con ese árbol y lo pasan mal, luego tienen pesadillas. Entonces, claro, hay gente que no tiene ese gusto cuando crean...
Se han inspirado en la muñeca esta del juego del calamar.
Es un poco, te iba a decir eso, que es un poco que parece que te esté analizando, que si te mueves, pues a ver si te va a pasar algo. Claro, son muchos los que han visitado ese centro comercial que han dicho, esto es la peor pesadilla que me ha pasado, hombre, o sea, me habéis arruinado las fiestas. Bueno,
poco es eso.
Sí, la gente a veces es un poco exagerada. Yo te digo que a mí me resulta inquietante este árbol, así que mucho cuidado con la decoración en estos centros comerciales, que a veces, hay que reconocerlo, a veces es fea.
Tampoco te preocupes, que la Navidad ya pasa pronto.
Ah, no, pero a mí me gusta, a mí yo la vivo. Sí.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y 14 minutos, de las 4 y 14 en Canarias. El liderato de la Liga sigue siendo para el Real Madrid, aunque ayer sufrieran frente al Sevilla. Una crónica deportiva que nos resume Edu Pidal. Buenos días.
Buenos días, Carlas. El Real Madrid sufrió ayer en el Bernabéu para superar al Sevilla y mantener el liderato de la Liga. Lo hizo con un gol de Vinicius casi al final y otro de Benzema en la primera parte, y con ellos remontaron el tanto de Rafa Mir, que marcó para el Sevilla. Real Madrid 2, Sevilla 1, una victoria que refuerza a los madridistas en esa primera posición, ahora con 33 puntos, 4 más que el Atlético, que es segundo. Carlo Ancelotti.
No, victoria muy importante contra un rival muy, muy difícil, que ha jugado muy bien, que ha mostrado mucha calidad. Estamos contentos, pero el partido sí, ha sido complicado, como tenía que ser, porque todo el mundo conoce la calidad del Sevilla y la ha mostrado, sobre todo en la primera parte. Sí, el partido fue un partido igualado.
Decía que segundo el Atlético, ayer ganó 1-4 en Cádiz. Además, Betis 3, Levante 1 y Español 1, Real Sociedad 0. Por cierto, esta noche se entrega el Balón de Oro en París, con Messi, Lewandowski y Benzema como favoritos. Y en tenis, España quedó eliminada esta pasada madrugada de la Copa Davis después de perder el decisivo partido de dobles ante Rusia.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan cuáles podrían ser los efectos secundarios de la vacunación infantil después de que la Agencia Europea del Medicamento haya autorizado el uso pediátrico de la vacuna de Pfizer en niños entre 5 y 11 años. Estos efectos secundarios son similares a los que presentamos los adultos, básicamente fiebre, cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza, escalofríos e inflamación, claro, en el lugar donde nos han puesto la inyección. Por cierto, que en Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, les han contado cómo se está adaptando el sector de la hostelería a la obligatoriedad de solicitar el pasaporte COVID antes de que sus clientes accedan a los locales de hostelería. Uno de los propietarios en Zaragoza se lamenta del control que tienen que ejercer sobre la ciudadanía.
Yo, en mi humilde opinión, pienso que es excesivo lo que nos piden hacer, porque nosotros no tenemos la potestad ni la autoridad, no somos sanitarios, somos unos hosteleros, honrados hosteleros, que y humildes hosteleros, ¿no? Que a lo mejor podremos tener más o menos conocimiento sobre las cosas, pero no somos ninguna autoridad, y menos sanitaria, para pedir a nuestros clientes que nos enseñen sus informes sanitarios, pues, resumiendo la cuestión, ¿no?
Sí.
Un pasaporte, en este caso un pasaporte, que así lo quieren llamar, un pasaporte de vacunación.
En OndaCero.es también leemos que, según ha podido saber Onda Cero, dos españoles permanecen varados en Mozambique a la espera de poder volar hacia España. Podrían aterrizar en suelo español porque la prohibición de vuelos con Sudáfrica y Botswana entra en vigor el martes, cuando previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros. Pero como no son vuelos directos, sino que hacen escala en varios países europeos, no pueden salir. Pueden leer toda su historia en OndaCero.es, donde también le cuentan que familiares, amigos y personalidades de la política y de la cultura han dado este domingo su último adiós a la escritora Almudena Grandes, fallecida el sábado a los 61 años como consecuencia de un cáncer. Todos ellos han reconocido su trayectoria literaria y humana. Escuchamos al presidente Pedro Sánchez y a los periodistas Juan Cruz y Mariano Barroso.
Comprometida también con nuestra memoria, la memoria colectiva, y comprometida también con su país, porque desde su dimensión y su aportación intelectual ha hecho a nuestro país un país mejor.
Es como si hubiera llovido piedras ayer sobre la historia reciente de la literatura.
Nos enseñó el consuelo que hay en la memoria y la búsqueda de una justicia perdida.
La vamos a recordar alegre, ¿no? Como ella nos enseñó. Ella nos ha enseñado a recordar, nos ha enseñado la importancia de la memoria, y así la vamos a recordar siempre.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, donde también le explican que el Papa Francisco criticó a los cristianos adormecidos que rezan como papagayos. Dice que esta actitud les hace vivir indiferentes y con apatía. En su alocución previa al rezo del Ángelus, el pontífice también ha criticado la situación que viven los migrantes que son deportados a los países del norte de África. En OndaCero.es también leemos que, según publica el Daily Mail, un padre afgano ha vendido a su hija a un hombre de 52 años. Asegura este individuo que la situación en el país le ha obligado a tomar esta decisión para mantener con vida al resto de su familia. En la semana del aniversario de la muerte de Fidel Castro, en Por fin los lunes, han hablado de los plantados, los más de 30.000 cubanos que pasaron por las cárceles por sus ideas políticas contra el régimen. Uno de ellos es Luis Zúñiga, que ha estado con Jaime Cantizano este fin de semana. Su historia ha llegado al cine con la película Plantados.
Plantados es que es la actitud, una acción que tomamos los presos políticos en Cuba debido a las malas intenciones del régimen con respecto a los presos políticos. Usualmente en Cuba, históricamente, desde que Cuba se hizo república, los presos políticos en Cuba habían vestido ropa de civil, habían tenido separación de los presos comunes, o sea, tenían un trato preferencial en términos de respeto, de mantenerlos separados. El régimen pues impuso primero el trabajo forzado, como si fuera en la época de la esclavitud, sacaban a los presos políticos a trabajar en canteras, romper piedra, cargar piedra de un lado para el otro y volverlas a traer al mismo lugar, y rodeado de un cordón de guardias con fusiles y guardias con bayonetas que golpeaban constantemente cuando un preso paraba a descansar o veía o notaban que un preso pues no estaba trabajando.
En OndaCero.es también nos cuentan que las policías locales de dos municipios de la Costa Brava, en Girona, han detenido a un hombre acusado de robar un coche en Blanes. El robo fue especialmente angustiante para su propietario porque en su interior estaba su bebé, de 5 meses. El ladrón aprovechó un momento en el que el padre bajaba del vehículo para recoger a la madre, para entrar en el coche y llevárselo, sin percatarse que había un bebé en el interior. El niño ha sido devuelto a la familia sano y salvo y el ladrón detenido. En la web también leemos que Alemania prepara un nuevo reglamento en forma de enmienda de ley a las telecomunicaciones de Alemania. Según el borrador, los usuarios podrán probar la velocidad de internet del operador y si hay grandes diferencias entre la velocidad prometida y la real, tendrán derecho a un descuento en la factura que se calculará en función de cuánto se desvíe esa velocidad real de la que habían contratado. Y en OndaCero.es conocemos la historia de Noelia Ruiz, una niña prematura que sobrevivió sin secuelas a pesar de nacer a los 6 meses de gestación. Noelia tiene ahora 24 años, está ultimando sus estudios de enfermería y ha vuelto al hospital donde nació, en Barcelona, en este caso para hacer sus prácticas y para saludar al médico que le salvó la vida y reencontrarse con él. Seguramente habrán escuchado también varias veces la historia de Justo Gallego, el constructor solidario de la denominada Catedral de Mejorada del Campo.
Lo urbanicé con un rulo, regalaba a gente pobre el terreno, otros me pagaban. Hay alguno que todavía no me ha terminado. Bueno, hay
varios. El 12 de octubre de 1961 este hombre empezó la construcción de su catedral. En las últimas horas hemos sabido que ha fallecido a los 96 años sin ver culminada su obra. Y en La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano nos ha presentado una entrega más de sus señales del fin del mundo. Cuenta que cada vez son más los organismos descubiertos que podrían ser potencialmente dañinos para la especie humana.
¿Cuáles son las amenazas de infecciosas que pueden atenazar al país en próximas fechas, en próximas décadas o algo así? Evidentemente esto no es un hecho aislado de España, sino que se está produciendo de una forma u otra en todo el mundo. Fundamentalmente ellos piensan que es por dos circunstancias. Una, por el cambio climático, y que favorece en muchas ocasiones que enfermedades que antes tenían una localización geográfica muy específica y que prácticamente se circunscribían a esa zona geográfica, y el cambio climático está favoreciendo que los agentes causantes de estas infecciones pues encuentren también una forma de vida, un acomodo a su forma de vida en otras partes del planeta que antes les eran adversas. Y esto es posible por el segundo factor que ellos consideran, que es la globalización.
Puede escucharlo a la carta en OndaCero.es y también, por supuesto, en nuestra aplicación.
Ahí, ¿cómo están?
¿Yo bien, usted?
Bien, sí, sí.
¿Ha puesto
sí
la lavadora usted ya?
Sí.
¿Cómo está
sí
el precio de la luz ahí en su planeta?
Aquí está en negativo.
¿Dónde vive usted?
Aquí está en negativo, que nosotros nos pagan para poner la luz.
¿Ha bajado tanto? Entonces.
Bueno, sí, está muy bien este plano astral, sí.
¿Y cómo ha pasado usted el fin de semana entonces, ya que no se tiene que preocupar por la factura de la luz?
No, en nuestro plano astral no ha sido fin de semana, ha sido martes y miércoles. Vivimos un poco al revés. Pero bien, sí, atendiendo con...
Sé que hoy es jueves.
Sí, ya no me acuerdo. Sí, posiblemente. Oigan, tenemos a Arcángel nuevo en la oficina.
Vaya.
Sí, 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 empezó el 28.
Empezó el turno el 28.
Sí, exacto. Está de guardia. Hasta el día 2 de diciembre. Es difícil de pronunciar, porque es, claro, se puede leer como ja, 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 shaya, o a shaya, pero tiene tres H's. Esta la pones en ese de así, hacia allá o hacia el otro lado. Esta la pones en ese el Scrabble y ganas la partida, ¿eh? Tiene tres H's, ¿eh? Cuidado. Bueno, los bendecidos con los drones, ay no, con los dones del Principado de Ashashaya, les resulta sencillo expresarse manifestando su costado poético, es su lado poético, ¿eh? Espontáneamente cortarán una rosa, esto me ha gustado mucho, espontáneamente cortarán una rosa y la ofrecerán a la primera persona que pase con el ceño fruncido. Que eso tiene mucha gracia, porque dices, no, pasáis a la edad, la primera persona
hoy
que pasa...
Hoy es lunes, así que es fácil encontrarse con gente con el ceño fruncido.
Exactamente, le va a salir cara la broma, ¿eh? Aquí, en la, por ejemplo, en Barcelona, en las Ramblas, es habitual, donde hacemos el programa, pues la gente... Pero hay
no
floristas...
estaba en otro planeta.
Sí, es verdad, pero sé que ustedes
cuente, cuente
lo hacen
lo de las Ramblas.
No, porque me pongo en el papel ya. Suyo, y entonces, para que entiendan un poco el símil, porque ya. Este es el, o sea, es el arcángel de su mundo. En el nuestro vamos, van a
tienen otro.
Tenemos otros. Aquí duran mucho más. Bien, los protegidos por este ángel.
Entonces, no me acabo de contar lo de las rosas.
Bueno, pues que las van regalando. Veo una persona con el ceño fruncido. No. Pues le da una rosa.
Créame que no.
Bueno, pues yo, bueno, yo, aquí es lo que hacen. Los que están protegidos por este ángel viven el mundo sin egoísmos. Los perfumes y las esencias naturales los apasionan. ¡Ay, qué bucólico!
Los que han nacido desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre.
Sí. No, no, todos. O sea, todos estamos ahora protegidos por este arcángel. Sí, es muy bucólico. He tenido una subida de azúcar en los últimos 5 minutos. Bueno, vamos con los nacidos hoy, sí, 29 de noviembre, los que estén a punto de nacer, si está la mujer ahí aguantando, pues que sepa que hoy es el día del instigador. Ah, bueno, está bien. La carta es la sacerdotisa, que aparece sentada en el trono. En el trono quiere decir en el trono real, no que esté haciendo necesidades. Es serena e impenetrable, Es virgen, entonces. Bueno, a ver, puntos fuertes de los nacidos un 29 de noviembre. Son provocadores. Pues si estos son los positivos, imagínate los otros. Son dinámicos, como el dúo. Y son influyentes. Bueno, está bien. Vamos con los puntos débiles. Son conflictuados. Hacía días que no salía. Conflictuados, perturbadores y excesivamente estresados. Es curioso esto. Bueno, bien. Es importante como consejo a estos nacidos, lo que sirve para todos, reservarse las opiniones y juicios morales. Tranquilícese. Aprenda a mantenerse al margen en silencio y observar sin expresar su opinión. Utilice su capacidad para cambiar el entorno de una manera positiva. Eso tendrían que hacerlo los nacidos en todos los días y la cosa no sería mejor. No me quiero poner nervioso. Hoy ha nacido, por ejemplo, gente maravillosa como Concha Velasco, el actor James Boyd y Ted Danson. Bueno, bien, están bien. Vamos, termino con la meditación.
Vamos allá.
Que es jueves y tengo que ir a comprar.
Es jueves, que es lunes.
Aquí ten...
no me confunda el personal.
Claro, es que
si
es
no,
verdad, mi mundo astral...
Ya bastante duro es todo.
Meditación. Las emociones pueden aplacarse mediante la respiración.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
No!
Ya sabe que puede pedirnos su canción para salir a correr a esta hora de la mañana en el 676-760908, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Y por cierto, que también puede utilizarlo para jugarse España a cara o cruz, porque mañana será martes y nos lo jugaremos todo aquí a cara o cruz. Puede decir cara o cruz para la comunidad autónoma que usted desea. Si acierta son 10 puntos, si falla solamente 5. 676-760908, 676-760908.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy hablando de la variante Omicron del coronavirus que preocupa a los expertos, aunque la OMS critica el cierre de fronteras y también de conexiones aéreas con Sudáfrica. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, están diciendo los expertos que hay que esperar, 2 semanas hasta que se hagan las pruebas oportunas para saber si esta nueva variante es o no tan grave como a juzgar por las decisiones que ya han empezado a tomar algunos gobiernos. Si es tan grave como esa decisión que están tomando los gobiernos. Recordamos que el viernes se empezaban a cerrar fronteras, se empezaban a anular los vuelos con destino u origen Sudáfrica, y eso golpeaba de lleno las bolsas de todo el mundo con caídas en torno al 5%. Bueno, pues los epidemiólogos están diciendo desde entonces, vamos a ver, un poco de paciencia, no hay que entrar en pánico porque hay que hacer unos análisis que tardan lo que tardan, que son 2 semanas, 2-3 semanas. Entonces, hasta que esos resultados no los tengamos, no podemos decir si esta nueva variante, si Omicron, es tan grave y si hay que tomar efectivamente medidas tan oportunas. Está el presidente de Sudáfrica indignado, diciendo, pues encima que hemos actuado de forma rápida, que todos los gobiernos de todo el mundo, que todos los especialistas nos están reconociendo precisamente esa rapidez a la hora de comunicar la aparición de esta nueva variante, lo están reconociendo y en cambio están cerrando fronteras, nos están castigando. Es decir, vamos a ver en qué queda todo esto, vamos a ver qué podemos adelantar de esta nueva variante, y para eso a partir de las 8:30 aquí en Más de Uno el epidemiólogo del Clínic, Antoni Trilla, para intentar desvelar un poquito más de lo que se sabe y sobre todo de lo que no se sabe de esta variante de Omicron.
Pues esto es la noticia, digamos, con la que seguramente vais a protagonizar, bueno, la que va a protagonizar, de hecho, buena parte de las primeras horas de esta mañana, de este 29 de noviembre, pero luego hay muchas más cosas en Más de Uno hasta las 12:30.
Hombre, por ejemplo, ¿tú sabes lo que pasó hace un año, lo que estábamos contando aquí en el programa hace un año?
Pues no, porque yo tengo una memoria de pez. Pero vamos, en cuanto empieza ese espacio, que yo lo escucho con muchísima atención, enseguida me viene a la memoria el recuerdo. A ver, ¿qué pasa?
Hablas de ese espacio y te refieres a las noticias de hace un año que hace cada día Juan Carlos Vélez a las 7:19 de la mañana.
Exactamente.
Pues te convoco para esa hora.
Pues ahí estaré pegado. Luego ya viene la desconexión, además.
Efectivamente. Pues bueno, a esa hora nos va a contar Vélez lo que estábamos contando aquí en Más de Uno hace un año.
¿Y no me dices qué era?
Bueno, tú sabes que yo...
voy a quedar ahí con las ganas.
Yo soy tramposo.
Estoy ahí pegado hasta las 7:19. Venga.
Pero mira, sí te voy a decir...
Estaré escuchando, lo escucho siempre, todos los días.
Hombre, es lo que tienes que hacer. O sea, no, está en el contrato que tenemos tú y yo firmado, que tienes que escuchar el programa hasta las 12:30, y a partir de ahí, el resto de la programación de Onda Cero ya podrás dormir el fin de semana. Bueno, tampoco. Ahí te hay que escuchar también en la radio. Bueno, a partir de las 10 vamos a reírnos, primero a las 10 con Laura Guasa, con Carlos Latre, con Agustín Jiménez, con Leo Harlen y con Leonor Lavado. Y a partir de las 11, uno de los momentos más esperado de todas las temporadas de Más de Uno, incluso diría que de La Brújula. Vamos a hablar del reggaetón. Alsina hablando del reggaetón con Ángeles Caballero. Te iba a decir, hablando de este estilo musical, lo voy a dejar solo en que hablamos del reggaetón. Ya críticos culturales, periodistas musicales nos dirán si es música o no, o si es otra cosa. De que el reggaetón, ya sabes que tiene partidarios y detractores.
Pues lo escucharé con más atención todavía, ¿eh?
Hombre, es que la polémica está servida hoy.
Exacto,
a las 11.
Y además así aprendo y sé cómo llamarle después.
Claro, se animará al Sina, y a lo mejor canta algo de reggaetón.
Bueno.
Bueno, a lo mejor lo pone.
Tú vas lanzando ya los anzuelos tú mismo. Te entenderás tú con tu jefe.
Hombre, vamos a ver. Al jefe se le empuja a hacer cosas.
Bueno, pues nada.
Están ustedes toda la
atención. Apóyame.
Esto se acabará.
Apóyame,
si sucede, se acabará convirtiendo en la noticia viral que tendré que comentar mañana a Cervelló.
Mira, te digo una cosa.
Desde ya.
Si no conseguimos que salga en antena Alsina cantando el reggaetón, a lo mejor hay que esperar al viernes.
Al programa que pudo haber sido.
Efectivamente.
Ya me imagino.
Porque a lo mejor ahí Jorge Abad ya hace. O muestra los pinitos de Alsina como cantante de reggaetón.
Oye, nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para arrepentirse. Rubén, así que nunca sabemos.
Lo dices por él o por mí.
No, digo, lo decía por él, pero por ti a lo mejor también te hace falta.
Voy a ver ahora qué cara me pone cuando llega la redacción. Tienes
que dedicarte a cantar y el año que viene igual te dan un premio MTV o algo así.
Sí, a lo mejor es eso.
No lo descartes. No lo descartes. En fin, Rubén, que tengas un feliz día. Suerte, que la vas a necesitar.
Gracias por los ánimos. Chao, la velo.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Si usted no ha tenido tiempo de ver la televisión, tampoco se preocupe, porque Cervelló le hace un repaso y además, como ahora está todo en A3 Player y en las plataformas a la carta, pues, por ejemplo, puede volver a ver, o puede ver, si no tuvo ocasión de hacerlo anoche, Salvados, donde se habló de sonados chantajes.
Sí, sí, Alberto Saiz, jefe del CNI desde el 2004 hasta 2009, recuerda cómo puso punto final al chantaje de Bárbara Rey al rey Juan Carlos.
Emilio Alonso Manglano, el que fue jefe de los espías no pocos años, del 81 al 95, se cuentan detalles de este caso de Bárbara Rey. Confírmeme si estos eran ciertos. Se dice que en un principio se le pagó 25 millones de pesetas, se le consiguió un contrato en Televisión Española y luego se llegó al acuerdo de pagarle otros 600 millones de pesetas durante 10 años, dinero que salía del CNI. Esto fue así.
Yo lo que puedo decir, hasta donde yo sé, lo que yo puedo decir que el CNI nunca salió, bajo mi conocimiento y eso, no salió dinero público del CNI para las manos de esta señora.
¿De dónde salía el dinero?
Pues salía de donantes, pudo haber salido de donantes externos.
¿Amigos del rey?
Eran donantes externos.
¿Se puede saber quiénes eran? ¿O a qué mundos pertenecía?
Ya ni me acuerdo.
Seguro que sí.
Esta persona recibía contratos de trabajo en la televisión valenciana, por ponerlo más ejemplo. Luego no era dinero contante y sonante, lo que yo sé. Y no eran de cuentas en Suiza. Mi conocimiento empieza en un momento en el que se está influyendo para que esta señora tenga contratos, continuidad en televisiones autonómicas y que tenga, pues eso, a cambio de silencio, que tenga un... Y yo, mi intervención es decir, se han acabado las acciones de influencia, aquí no hay nada y se acabó y ya no hay más. Y el dinero que le hayan pagado, bien pagado está.
Interesantísimo este programa que pueden recuperar a la carta en A3 Player. Aunque le hablen de pesetas, que ya nos suena...
Sí, pero fíjate que ya no son
otros tiempos.
Pero ya no son las antiguas pesetas, ahora son las pesetas en
hombre, es que no son pesetas.
Sí, pero durante mucho tiempo fueron las antiguas pesetas, se las llamaba así.
Pero seguían siendo pesetas.
Pues son más antiguas y, bueno, es igual. En fin, el director del CNI también para un proyecto de Corina, en este caso, una conferencia a celebrar en la Casa Real, que no veían del todo claro... Algo que ella, como es de esperar, no se tomó muy bien.
¿Cómo reaccionó Corina cuando usted le paró su negocio?
Reaccionó violentamente contra mí. Como si yo hubiese sido el malo de esta película.
¿En público? ¿Con gente delante?
Sí, verbalmente, pero no me tiró ningún...
Sí.
Verbalmente, sí. Sí, había gente ahí.
¿Y entre esa gente que estaba ahí estaba el rey?
Estaba cerca.
¿El rey escuchó esa bronca?
Sí, la escuchó, sí.
Era usted el director del CNI y él el rey de España. Bendigo porque me llama la atención que permitiese que una persona, aunque sea muy cercana a él, monte un numerito público al director del CNI delante de otra gente.
Bueno, cada uno tiene su temperamento y yo creo que ahí no tenía que intervenir ni él ni nadie. O sea que hasta ese punto yo agradecí a los que estaban ahí en un segundo plano su discreción y su silencio.
¿Y el rey habló con usted? De ese capítulo, de ese episodio donde...
No volvimos a hablar más de este asunto. Yo creo que el asunto este ya entró en otros parámetros. Ella, yo entiendo que debió hablar con gente del ministerio y aquel asunto se vino abajo.
Estoy en Salvados, pero por La Roca pasó ayer Pepe Sacristán.
Le felicitaron por su Goya de honor y Nuria Roca no se resistió a preguntarle por la actualidad COVID.
Quiero preguntarte sobre una medida que está siendo muy polémica y que algunos países están planteando introducir, que es cobrar a los servicios médicos a los no vacunados si necesitaran tratamiento COVID. ¿A ti qué te parece?
Me parece bien. Me parece bien. A estas alturas ya somos mayores de edad. Hay que asumir una responsabilidad. Usted no quiere vacunarse, usted no quiere prevenir, usted no tiene derecho a meterle en un ataúd a un semejante. Y por lo tanto, aunque solo sea eso, pague usted la posibilidad de ser curado, ¿no? Por imbécil, aunque solo sea, ¿no?
Bueno, se corta un pelo, ¿eh? Dice lo que piensa.
Es maravilloso, muy grande ese Cristán. Como grande Nuria Roca versionando el nombre de sus propias secciones. Porque que la encuesta que hacían sobre si los españoles pues preferimos el árbol de Navidad o un Belén, en principio es el sextómetro.
No, vamos todos. Bravo. Como no quieres ir tú.
Bueno,
los demás.
Bueno, ¿y qué dice el sexómetro? Uy, el sexómetro.
Nuria, el tamaño es lo otro, de verdad, para.
Le pasa toda la semana, no pasa nada.
Es que lo sabía.
España, semana, atención, porque ha entrado en el sextómetro toda de la Roca España para votar toda...
El y a ver.
Bueno,
pues gente, claro.
30% el pesebre.
¡Oh, bien!
Yo creo que habría que abrir un debate aquí en el programa. A mí me gusta. No tenemos espacio de debate, pero si tuviéramos que hacerlo alguna vez entre pesebre y árbol de Navidad.
Mi problema es que yo soy de las dos cosas, entonces no puedo votar. Yo soy muy navideño.
Ya lo sé. Mi trabajo me cuesta frenarte cada día. Sí, seguro Grinch. Que hoy tienes alguna cosa. No, tampoco.
Algo más tengo.
Seguro que hoy tienes alguna historia de Navidad.
Fijo.
Pero todavía no la hemos contado.
El Club de las 5.
El Club de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Los lunes en el Club de las 5 dedicamos un rato del programa pues a buscar el equilibrio de nuestras emociones. Por eso hemos invitado a la doctora Rosa Molina, que es psiquiatra experta en neurociencia clínica y autora del libro Una mente con mucho cuerpo. Entiende tus emociones y cuida de tu salud mental. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, divide el libro en varios capítulos y un poco el resumen general es aquello de mens sana in corpore sano, pero ¿por qué orden? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el cuerpo, por la mente? Porque hay muchas interacciones entre ambas cosas, más de las que a lo mejor nos pensábamos.
Claro, de hecho son inseparables, ¿verdad? Y es algo que se refleja en la portada de este libro, una ilustración que ha hecho la ilustradora Sarai Llamas, donde podemos ver un cuerpo y un cerebro al mismo tiempo, ¿verdad? Porque al final nuestra mente emerge de la interconexión de todo nuestro cuerpo. Y bueno, efectivamente, en el libro lo que estamos hablando es de nuestra mente, pero con un recorrido por todo el cuerpo y aderezado con un poquito de neurociencia, ¿no?
Que es su especialidad en este caso. Nos alerta de que nuestro cuerpo ya nos va mandando señales de que tenemos que gestionar las emociones de otra manera, que tenemos que tomarnos las cosas de la vida de otra forma. ¿A qué señales deberíamos estar más atentos?
Pues bueno, yo creo que al final es prestar atención a esos mensajes continuos que nos manda el cuerpo. Normalmente lo escuchamos cuando ya está, entre comillas, gritando, ¿verdad? Cuando nos está avisando de que algo va mal, cuando de repente empezamos con un dolor de estómago, con molestias gástricas o con dolores de cabeza que no cesan, que no se deben a ninguna otra causa y que al final en el origen de todas estas molestias, de estas somatizaciones, están nuestros propios conflictos psíquicos o nuestras preocupaciones o un estrés mantenido en el tiempo, ¿verdad? Y es que efectivamente nuestro cuerpo cuenta lo que nuestra mente trata de silenciar. Todas estas interacciones de la información que nos manda nuestro cuerpo están muy presentes en nuestro día a día. Fíjate que el famoso divulgador neurólogo Antonio Damasio hablaba de esto refiriéndose como marcador somático, como aquellas señales de nuestro cuerpo que nos están hablando de lo vivido, de lo experienciado en el pasado y que por tanto son la base, constituyen la base de la intuición. Algo, ¿verdad?, que consideramos que es algo abstracto y que parece que estuviera a nivel cerebral, que lo está, pero que tiene su correlato en nuestro cuerpo. De ahí que muchas veces cuando tenemos que tomar una gran decisión o estamos ante una situación importante, decimos, es que he tenido una corazonada, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo precisamente a nuestro cuerpo, porque es ahí donde lo hemos sentido. En base a todo lo experimentado en el pasado, es como un resumen de la información, de lo aprendido, que ha quedado en esa pequeña señal, en ese cosquilleo en el estómago, esas mariposas en el estómago o en multitud de señales corporales. Así que, bueno, la idea es un poquito que nos prestemos más atención, que conozcamos un poquito más sobre nuestras emociones, que seamos capaces de ponerlas en palabras y de conectarlas con nuestras sensaciones corporales.
¿Quiere esto decir que cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza durante mucho tiempo o problemas estomacales, en ocasiones el origen de ese mal tiene que ver con el estrés, con los nervios, con la mala gestión emocional?
Eso es. La verdad es que era un salto, ¿verdad? Directamente he puesto a hablar de ello y la mayor parte de la gente dirá, bueno, es que la mayor parte de los casos no serán por temas emocionales. Efectivamente, es cierto que yo ahí estoy un poquito sesgada como psiquiatra cuando me llegan este tipo de casos, pues en la mayor parte de las veces sí se debe a un origen psíquico, y es que es algo muy, muy, muy frecuente. Lo que pasa es que la gente no lo identifica tanto, ¿verdad? Entonces, lo normal es que el paciente vaya a cualquier otro médico y cuando ya se le han hecho multitud de pruebas, pues acaban viniendo al psiquiatra o al psicólogo. El tema está en que muchas veces, como no hemos hecho este trabajo, ¿verdad?, de digestión emocional, de aprender un poquito más sobre nosotros, de conectar con esas emociones corporales, llega un punto en el que se automatizan y nos cuesta muchísimo más conectar lo que nos sucede con ciertas dificultades emocionales. A veces los pacientes no son capaces de identificarlo, ¿no? Es como si se hubiera automatizado y ya fuera por libre.
Antes de llegar a esa situación un poco más extrema, ¿qué deberíamos hacer para equilibrar también ese balance entre cuerpo y mente y vivir la vida un poquito más sosegada, más relajada?
Claro, pues fíjate, ahí está una de las claves principales, ¿verdad? No hay grandes misterios, al final es cuidar un poquito de nuestra salud en general, que va a repercutir en nuestra salud mental, ir más lentos, no ir con estos niveles de estrés tan elevados y mantenidos en el tiempo, frenar, tener tiempo para aburrirnos, para sentarnos y pensar, para reflexionar, y para entrar en contacto con ese cuerpo, dedicarle tiempo a hacer ejercicio físico, poner nuestro cuerpo, ¿verdad?, al límite, conocer sus límites en todos los sentidos, ver cómo reacciona. Y es que vivimos en la era no solo del estrés, ¿verdad?, esa otra epidemia silenciosa, sino también en la era de la tecnología, en la que parece que estamos hiperconectados, pero lo que estamos es desconectados de nosotros mismos. Estamos conectados en teoría, pero no vivimos como en una especie de dimensión mental en la que nos embullimos ahí, pero nos olvidamos un poquito de ese contacto con nuestro cuerpo. Por tanto, la mayor parte de los hábitos en general saludables para la salud general van a ser buenos para esa salud mental y corporal que es tan importante en nuestras vidas.
Nos ha dicho que el cerebro, digamos, silencia lo que nos pasa y que lo manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Nuestro cerebro trata de engañarnos o somos nosotros los que nos autoengañamos?
Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿verdad? Fundamentalmente, ante situaciones muy, muy duras y grandes traumas, directamente es una reacción fisiológica de nuestro cerebro que inhibe, ¿no?, y que no existe lo que se llama la disociación, en la que nuestras emociones físicas se separan de las psíquicas porque son cosas que no podemos ni digerir, ¿no? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de trauma psíquico importante, pues de algo que nos ha podido ocurrir en la infancia o, bueno, en la edad adulta, ¿no? Pues, por ejemplo, una violación o cosas así muy muy gordas, que en las que como una medida de protección realmente nos disociamos, nos separamos de eso que estamos sintiendo porque no podemos tolerarlo. Y luego también nosotros, ¿verdad?, engañamos de alguna manera a nuestra mente, pero fíjate que el fundamento de muchas de las intervenciones que utilizamos en salud mental, como puede ser, fijaos, una cosa muy muy típica, muy muy conocida, que sería el hacer las respiraciones profundas para manejar una crisis de ansiedad, es engañar a nuestro cerebro para que este cerebro piense que estamos tranquilos, que no nos estamos dejando llevar por esa crisis de ansiedad, ¿no? Porque lo que ocurre en una crisis es que mi corazón se pone a 100 por hora, ¿verdad? Me falta la respiración, siento morir y en ese momento todas esas sensaciones fisiológicas corporales que estoy teniendo le están mandando un mensaje a mi cerebro de estoy nerviosísimo, ¿no? Y mi cerebro sigue disparando. Entonces, una forma de engañar a ese cerebro es respirar profundo, respirar lento, porque es una forma de acabar con ese círculo vicioso, de ese autodisparo que va del cuerpo a la mente. Entonces, tenemos que tener esto más presente porque el fundamento de muchas prácticas, repito, para nuestro autocontrol emocional, tienen que ver con el uso de ese cuerpo también, ¿no?, como herramienta.
Una mente con mucho cuerpo es el último libro de la doctora Rosa Molina. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Buenos días.
Muchísimas gracias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
Hoy es 29 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de la evolución de las bolsas tras la bajada del viernes por la identificación de la variante Omicron del coronavirus. Reino Unido ha convocado para hoy una reunión urgente de los ministros de Sanidad del G7. Y hoy la actualidad pasa por Barcelona, donde el rey vuelve a presidir la entrega de despachos a los 188 integrantes de la promoción de jueces número 70. Recordemos que el año pasado no acudió, fue una decisión polémica, en este caso auspiciada por la Moncloa. Y también se produce esta visita mientras persiste el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También en Barcelona, Felipe VI preside el acto de celebración del 250 aniversario de la patronal catalana Fomenta el Treball y entregará los premios Carles Ferrer Salat, que contará también con la presidencia, con la asistencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, además de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, con Luca Vicentini, acto al que también asistirá el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de la UGT, Pepe Álvarez. Hoy sabremos también cómo anda la inflación. El Instituto Nacional de Estadística publica el indicador adelantado del índice de precios al consumo de noviembre y el Ministerio de Hacienda publica los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de octubre. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, clausura la mesa de debate titulada Los valores constitucionales en la España del siglo XXI, un acto que organiza el grupo parlamentario del PP en el Congreso y en el que también interviene la portavoz popular, Cuca Gamarra. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con motivo de una reunión institucional entre ambos mandatarios autonómicos. De nuevo en Barcelona, el presidente catalán, Pere Aragonès, se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y también en Barcelona se celebra hoy la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo, con la participación del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Hoy también conoceremos el contenido del informe Las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla desde la perspectiva de la zona gris, elaborado por el Observatorio de Ceuta y Melilla, y hoy también arranca el juicio contra la británica Ghislaine Maxwell, acusada en Nueva York de ayudar al magnate financiero Jeffrey Epstein en la trama de abuso sexual de menores y al que se enfrenta una pena, en este caso máxima, de 35 años. Irán y el resto de países firmantes del pacto nuclear de 2005 retoman en Viena sus contactos para tratar de salvar un acuerdo al borde del colapso debido al abandono de Estados Unidos y a los posteriores incumplimientos iraníes de este pacto tan importante para la seguridad nuclear. Y el Parlamento sueco celebra una votación para elegir primera ministra a la líder socialdemócrata Magdalena Andersson, después de que la anterior presidenta, primera ministra en este caso, presentase su dimisión horas después de su nombramiento. Y los actores Natalie Poza y José Coronado desvelarán los nominados a la edición número 36 de los premios Goya, a la que optan un total de 160 producciones, 82 de ellas de ficción y 74 documentales, además de 4 de animación. También concurren 10 filmes europeos, 13 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes. Estas son algunas de las noticias que hoy serán noticia y que les avanzamos aquí en el Club de las 5 cuando son las 5:52, las 4:52 en Canarias. En deportes hoy sabremos quién se lleva sabremos la última hora de la actualidad deportiva con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Carles, buenos días. Hoy se premiará ese Balón de Oro del año 2021 y las apuestas se centran en tres candidatos: Messi, Lewandowski y Karim Benzema, el argentino y el polaco por delante del francés. La gala se celebra esta noche en París. Mañana hasta ahora te contaré quién la ha ganado. En París es protagonista, por cierto, Sergio Ramos, que por fin debutó como jugador del Paris Saint-Germain, y hay preocupación por una lesión de Neymar, que podría estar hasta 6 semanas de baja. Aquí en la Liga, aquí en España, el Real Madrid reforzó su liderato tras una victoria ante el Sevilla 2-1 con un gol de Vinicius casi al final, en el minuto 82, y con polémica, porque Monchi, al final del partido, el director deportivo del Sevilla, reclamaba un penalti que el árbitro no señaló.
Ni yo ni cualquiera que lo vea, ¿no? Evidentemente no tengo que decirlo yo, que soy parte totalmente, porque soy sevillista y soy director deportivo de Sevilla. Yo creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti. Punto. A partir de ahí, no entremos más debate. Estamos viendo un penalti muy claro.
Victoria también del Atlético de Madrid en Cádiz 1-4, que lo deja segundo en la clasificación por delante de la Real Sociedad, que ayer perdió en el campo del Español, el Cholo Simeone.
No me exalto ante un momento importante del equipo y palabras bonitas del ambiente, como cuando hay una crítica a una situación. Trato de ir a buscar lo que me hace sentir identificado con lo que veo.
En el otro partido del domingo, el Betis le ganó 3-1 al Levante y corre peligro Javi Pereira, que es el entrenador del Levante y que podría ser destituido en los próximos días. Y malas noticias en tenis, en la Copa Davis. España cayó eliminada después de perder con Rusia. Y eso que ganó el primero de los partidos, el individual con Feliciano López, perdió el segundo Pablo Carreño y perdió también el decisivo encuentro de dobles. Pasada la medianoche, después de esta derrota, España cae de la Copa Davis.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en Movistar Plus una serie basada en la historia de la princesa Marta de Noruega. Una visión diferente sobre la Segunda Guerra Mundial llega al Latin Crossing.
El ataque alemán iba destinado contra el rey y el príncipe heredero. Debe marcharse.
El futuro de Noruega depende de los Estados Unidos. Sin ella, la historia hubiera sido otra.
Esta nación.
Y es que nos narra en 8 episodios la historia de la princesa Marta, como decías, que luchó por su país y su matrimonio durante, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene todo para gustar a un determinado público, porque cruza una historia de amor en tiempos de guerra, y esto es un éxito totalmente asegurado. Y es que cuando los nazis invaden Noruega, la princesa Marta se ve obligada a buscar refugio en Estados Unidos, y ahí pronto entabla una estrecha amistad, y pongo estrecha y amistad también entre comillas, con el presidente Franklin Roosevelt, a quien trata de convencer de que intervenga y ayude a salvar a su país de la guerra. Mientras, pues esta relación con el político va entrando en materia, en harina. Está protagonizada por el grandísimo Kyle Malachan de Twin Peaks, que lo hemos visto, y que es quien interpreta al presidente Franklin Roosevelt, y a Sofía Helling como la princesa Marta. Para un público, seguro que les gusta.
Pues estamos buscando las propuestas culturales que llegan hoy, que es 29 de noviembre, por ejemplo, a las plataformas de televisión, pero tenemos otras historias también que contarle aquí en el Club de las 5, porque a esta hora lo que podemos contarles es una noticia para tomarnos un café. Tenemos la cafetera en marcha, Cervelló.
Qué bien.
¿Tú cómo lo quieres hoy el café?
Hoy lo quiero
cappuccino,
larguísimo.
Larguísimo.
¿Porque
es lunes?
Sí, porque es un doble extra con crema. Bueno, no le quiero pedir tanto a esta cafetera.
No sé si te va a hacer caso, si te pones tan exquisito.
Yo tengo una teoría, porque es de esta que tiene como cápsulas encima, pero tú puedes seleccionar. Pero yo he llegado a ver que todas las cápsulas es la misma cápsula, con lo cual me da que elijas la que elijas, te tira lo mismo.
El café sí, luego te pone. ¿No has visto la vaca que está al lado?
Ya, sí, ese es el miedo que me da.
El barista.
Sí, el barista
que hace
está
la espuma.
Sí, la espuma y no. Y
es lo del té ya es una incógnita.
Sí, el té porque la misma cápsula de café, pero bueno, en fin,
ya usada, ¿no? Que es sí. Una huella así un poco.
Sí, bueno. Sí, exacto.
Hoy nos quieres avisar de lo peligroso que puede llegar a ser ir a una boda.
Sí, porque la noticia como tal es que fue de testigo a la boda de su amigo y le casaron con la novia por error. Bueno, estas cosas
no sabemos pueden. ¿Quién salió ganando?
Sí,
la novia, si el novio oficial, si el amigo.
Sí, hay quien dice en las redes que firmó. Ay, me he equivocado, porque le gustaba más la novia que se casaba, que es su propia novia. Pero bueno, esto es la gente que en Twitter dice de todo,
lo que
¿no?
le parece.
Sí. Bueno, durante esta boda, pues uno de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social Argentina, el ANSES, pues cometió una equivocación. El joven asegura que leyó detenidamente las actas antes de firmar y está molesto y dice, tengo que ir en este país. Bueno, técnicamente ha dicho, en este país son muy pelotudos. Bueno, enseguida pues la publicación se ha hecho viral y bueno, pues eso, muchos comentarios dicen, este ha ido... Pero lo fuerte es que quien se ha quejado, o sea, o quien lo ha hecho, digamos, viral, ha sido la novia de este al que casaron, o sea, del amigo, la novia del amigo que le contó por el WhatsApp, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo fue la boda? Tal, bueno...
Oficialmente me he casado yo.
Sí, me han casado con la novia, bueno, imagínate, pues bueno, se lo tomó bien.
Enfado tendría, ¿no?
Sí, no, no, bueno, yo creo que se lo tomó bien porque lo puso en las redes, ha tenido un final... Bueno, feliz la historia. O sea, le han anulado, ¿no? La boda y ya lo han casado, sí, con quien tenían, sí, que...
Se ha casado y se ha divorciado.
Sí, claro, en técnicamente... Muy poco tiempo. Claro, en tu historial, digamos...
Es una boda nula, claro.
¿Pone que estás divorciado?
No sé, supongo. No,
bueno, la nulidad la tiene nula. Porque el... Bueno, o sea, ha durado 10 minutos o media hora o dos horas, lo que haya durado la boda, pero tú imagínate, bueno... No
tú
sé.
Ten con cuidado, si te no. hacen firmar, asegúrate.
Sí, no, pero
o sea,
claro,
que te cases por error.
No, y estoy, o sea, estoy casado, sí, quiero decirte.
Entonces es peor
que...
porque bígamo, imagínate.
Bueno, te diría que el cura que me casó era muy mayor y se equivocó en muchas cosas. En el DNI me puso la fecha de nacimiento y cosas así, pero bueno, en fin.
Quizá no estás casado y no lo sabes.
Bueno, ya te
averígualo. Bueno, llega más de uno, llega Carlos Alsina.